Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Facundo Rodríguez Arceri y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Código Comentado. Como saben, me acompaña hoy y siempre el señor Gastón Mira. ¿Cómo va eso?
¿Qué hace, Facu? ¿Cómo andás? Qué lindo de nuevo grabar, ¿eh?
Sí, la verdad, bastante lindo. Estamos acostumbrados, ya le agarramos la cadencia al asunto este, le tomamos la mano.
Sí, sí.
Esperamos que vaya saliendo mejor cada vez.
Sí.
Y hoy tenemos un tema que salió de todas esas charlas que vamos teniendo en otros episodios, donde la gente dice, che, un día tenemos que invitar a este, un día tenemos que invitar a aquel.
Uh-huh.
Y estuvimos pensando y dijimos, bueno, tenemos que invitar a alguien que la tenga muy clara, pero muy clara mal, con el tema de recruiting.
Sí, señor.
Así que nos acompaña el señor Alan Gosicker. ¿Cómo va, Alan? ¿Todo bien?
Se equivocaron de invitado, se querían alguien que sepa mucho. No, gracias por invitarme, está buenísimo. Siempre me encanta hablar de estas cosas, así que gracias a ustedes por invitarme.
Excelente.
Gracias a vos por venir, queríamos a alguien grosso y bueno, como no pudo el otro invitado, te llamamos a vos, sabemos que tenías tiempo y bueno.
Estoy acostumbrado, no pasa nada.
Bueno. Para quienes no conocen a Alan está en Twitter muy activo, no solamente compartiendo búsquedas, ¿sabes? Sino también que comparte mucho material a veces que es de ayuda para preparar un CV, muchos tips para juniors, comenta mucho cómo viene la mano de las búsquedas, qué tendencias hay.
Le retuitean un montón. Es un influencer, Alan, ¿eh?
Bueno.
¿O no?
No puedo hacer un comentario sobre eso con un poco de vergüenza. Solamente soy alguien que labura, tal vez.
Lástima que a veces habla de Boca, pero bueno, ese es otro tema.
Soy muy
eso
te iba a decir. No lo puedo evitar. Ya está.
Pero viste que declara como jugador de fútbol. Alan, sos muy groso en lo que haces, ¿viste? No, bueno, nosotros yo me dedico al trabajo, lo mío es el trabajo día a día, ¿viste? Te contesta ya con el cassette.
Sí, con el cassette.
Lo peor es que es cierto cassette. Que pienso eso. Solamente alguien que labura.
Bueno, Alan, vamos a arrancar un poquito con algunas preguntas. Te advierto, algunas son mías, otras son de Gastón, pero otras vienen de nuestro queridísimo público que ha mandado sus preguntas. Algunas con cierto tono de bronca hacia la gente que trabaja de recruiting.
Sí, señor,
pero
era la idea.
Te vas a tener que bancar.
Y como siempre, para Facu, y como siempre agradecerles a nuestros oyentes que se están recopando ahí en Twitter. Es una genialidad todas las preguntas que nos mandaron. Estamos súper contentos, así que gracias de nuevo.
Así es. Bueno, ¿listo?
Cuando quieran.
Vamos, entonces. La primera pregunta es más bien introductoria. Sé que a veces es difícil hablar de esto, pero quisiéramos saber cuál es tu laburo como recruiter específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, nosotros somos programadores, desarrollamos apps o sistemas, automatizamos cosas, resolvemos problemas usando un lenguaje de programación. Pero vos como recruiter, ¿cuál es tu área de expertise? ¿Qué es lo que haces en el día a día? ¿Qué te dedicas?
En el día a día, básicamente, mi laburo consiste en tratar de acercarle talento lo más parecido a lo que necesitan las empresas. Uh-huh. Y cuando trabajo, digamos, on-site, formo equipos internos y generalmente cuando trabajo por afuera, digamos, por mi cuenta, voy solamente presentando a la gente según el requerimiento que se vaya abriendo. O sea, si vos mañana querés hacer una aplicación, te voy a ir a buscar una persona específica que haga eso, y si querés armar todo un equipo, hacemos todo un laburo tipo cultural, armamos como la cultura de la empresa. Esas son las dos formas que hay de laburo. Entonces, yo hago diferentes estrategias que uso para ayudar a las empresas a que capten el talento que están necesitando sumar en su equipo.
Bárbaro. Entonces, tengo otra pregunta relacionada, que es, no trabajas con una sola empresa, no es que estás como recruiter en X compañía, sino que, ¿cómo te manejas? ¿Sos freelance? ¿Trabajas con varios? ¿Cómo es esa mano?
Hoy en día estoy haciendo un trabajo adentro de una fintech. Estamos armando el área de la parte de people, que ahí estoy laburando on site, y aparte yo tengo diferentes clientes con los que voy trabajando con el correr del tiempo, que eso lo hago por mi cuenta. Tengo un equipito, digamos, que trabajo por asignación, en realidad, por cada proyecto nuevo que va saliendo.
Claro.
Entonces estoy como en los dos lugares, digamos. Lo que pasa es que mi trabajo, y es algo que generalmente a las empresas les cuesta un poco entender, lo que más le conviene es que justamente el recruiter pueda tener búsquedas de afuera, porque te va a dar más conocimiento de más gente para cuando necesites contratar a alguien. O sea, tiene todo el sentido del mundo estar permanentemente en contacto con el mercado, más allá de que no tengas un requerimiento específico de eso. Viste cómo es la tecnología, que hoy no necesitas algo, mañana lo necesitas. Entonces, en ese sentido estoy agradecido donde estoy en la fintech, porque me dejan hacer como a mí se me ocurre que tengo que hacer las cosas.
Bien, y yo tengo una pregunta ahí, que estuviste justo hablando de la industria. ¿Cómo la ves la industria actualmente?
Creo que no la aprovechamos lo suficiente. O sea, por un lado me parece que está buenísimo, estamos sumando mucha gente. Por lo que me dicen a mí los clientes, es como ineficiente todavía la educación que se da, por ejemplo, en bootcamps. O sea, para mí está buenísimo. Yo, si me siguen, saben que permanentemente ayudo juniors.
Sí, sí, sí.
Traté doy charlas con Plataforma 5, con Lewagon, con todos los que me llaman, yo siempre estoy. Creo que es ineficiente todavía la educación, pero creo que estamos yendo hacia un lugar que con buenos feedbacks va a ir mejorando, por un lado. Por otro lado, creo que siento que las empresas realmente hacen, yo digamos, tengo una mirada como que las empresas realmente hacen un esfuerzo por contratar gente. O sea, los que trabajamos local lo sabemos, no es fácil contratar.
No,
para nada. Y por otro lado, creo que por nuestra idiosincrasia nos perdemos de muchas cosas por el talento que hoy desde la casa trabaja para cualquier país del mundo y no entra ni cerca del sistema.
Ni cerca.
No lo puedes controlar, no lo puedes ver. Solo porque no hacemos cosas favorables. Yo no creo que todo el mundo quiera, tipo, evadir por no pagar un impuesto. Lo que te desilusiona tal vez un poco es que después no sabes por qué lo pagas, pero yo no creo que sea un deporte, sino creo que es una frustración.
Hay un montón de gente que están contratando, las empresas hacen el esfuerzo. En promedio, más o menos, ¿cuánta gente consigue trabajo con vos? O sea, ¿cuánta gente ves ingresar a empresas y a empleos nuevos en promedio por mes?
Es relativo según el momento, pero yo generalmente intento estar en 5 o 6 personas por mes. Uh-huh, yo estoy muy cómodo ahí, digamos. No soy como el típico consultor que necesita tener como 200 clientes, porque yo valoro mucho el servicio. O sea, para mí es muy importante, y por eso trabajo en algo un poco más chico, que el que me contrata no crea que soy un boludo. Entonces, para que eso pase, como entiendo que a mí me contratan para cosas que no tienen tiempo a hacer, intento hacerlo lo mejor posible. Después, mucha gente que me junto por semana a ver temas de currículum y eso me junto por privado, también van consiguiendo trabajo, pero bueno, yo no tengo ahí participación en eso. Simplemente lo hago de onda. O sea,
estás de los dos lados del mostrador. En un lado es tu laburo y en otro lado es de onda, digamos, ¿no? Vos trabajás ayudando a que las empresas consigan el talento más cercano a lo que buscan, pero por otro lado, estás del otro lado, ayudando a la gente a encontrar un trabajo.
Sí, una de las cosas más lindas, o sea, mi trabajo la verdad es que es frustrante, o sea, ustedes lo sabrán, te deben llegar 32 millones de ofertas por segundo. Sí. Es bastante frustrante, pero lo lindo que encuentro yo al final del día es cuando, como hoy, no sé, una chica que habíamos hablado hace 2 semanas quería entrar en el mundo del recruiting y me escribió y no me conocía, y yo tampoco, y tuvimos un call y me escribió hoy, 2 semanas después, me dijo, che, gracias a lo que me dijiste, conseguí trabajo y está en Accenture.
Excelente.
Bueno, trato conmigo mismo de nivelarme ese lío que es contratar gente con la posibilidad de ayudar a que gente pueda ingresar al mundo del trabajo, tenga la edad que tenga, no importa. Uh-huh. Hay cosas que hay que hacer.
Bien, Alan, ¿y vos también trabajás para América Latina o solamente para empresas de Argentina? Porque tenemos oyentes, no es de agrandado, pero tenemos muchos oyentes también fuera de Argentina.
No, sí, trabajo para donde nos contraten. En ese sentido, ahora tengo algunos clientes de Estados Unidos, sobre todo está creciendo mucho lo que es ciencia de datos o data scientist. En Estados Unidos tengo algunos clientes de allá. He tenido clientes en Colombia, en México, en todos lados. Obviamente la mayoría son de Argentina, pero porque en algunos casos es incluso más cómodo laburar. Ya conoces la idiosincrasia, ya conoces la forma. Bien. Digamos, si te puede ir bien acá, está bueno laburar acá.
Vamos entonces ya, Facu, con las preguntas ahí, al hueso ahora. Ya nos hicimos los buenos, ya está. Ya se presentó, ya entró en confianza. Vamos a empezar.
Listo para que peguen.
Claro.
Vamos a pulirlo. Viste que vos recién mencionaste, bueno, ya deben estar podridos de que le lleguen 32.000 ofertas por día, ese tipo de cosas. Sí. Yo personalmente noto que hay como un desgaste entre la relación de los developers y las developers con los recruiters. No quiero generalizar, pero digo, veo mucha gente así. Hay como cierta falta de empatía o de, incluso a veces falta de educación. Y esto es algo que, por ejemplo, en Android Devs Buenos Aires hay un canal de jobs donde los recruiters solamente entran a ese canal y ponen las búsquedas, ¿viste? Y a veces hay respuestas fuera de lugar, tipo, che, pagan 2 mangos, cosas así, o gente que te contesta mal, o te dicen, no quiero, a mí no me interesa porque ya gano en dólares, tipo, ¿y a qué le importa al otro en qué moneda ganas vos?
A nadie.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está esa bronca o esa fricción, digamos, entre las dos partes?
Yo digamos, creo que hay 2 cosas que pasan. Por un lado, hay como una cosa del recruiter que a lo mejor le sigue mandando a un desarrollador Java una búsqueda de JavaScript o de un desarrollador Java. Al final del día, en mi experiencia, los más senior, si es muy senior en PHP y le tiras otro lenguaje, si es programador, lo va a poder sacar andando. O sea, el ramp up no va a ser muy grande. Pero creo que hay, por un lado, del lado de ustedes, por llamarlo de una manera, hay como, estoy cansado de recibir propuestas que no son de mi perfil.
Sí.
Y por el otro lado, también creo que hay gente un poco snob en ese sentido de, ay, a mí me sobra el laburo, pero ya lo hemos visto, Supongo que en algún momento habrá habido un auge con gente. Ahora es más escalable porque no tiene fronteras, pero supongo que en algún momento los contadores que sabían Excel versus los que no eran más cotizados y se podían. Y después, la realidad es que también hay que hacer algo también entre todos. Es decir, la mayoría de la gente también está laburando de 9 a 18 como el contador, solo que tiene más oferta y demanda, entonces cobra más plata. Pero hay que, yo lo que me gusta tratar de hacer es como desacralizar el tema, y creo que donde entro bien con la gente y con el nivel de programador con el que generalmente contrato es. O sea, hay gente que no es fancy, ¿entendés? O sea, claro. no me contestás y qué sé yo, no me importa nada.
Claro.
Pero creo que hay como un esnovismo también de a mí me sobran propuestas de trabajo, ¿vos quién sos que trabajás de eso? Digo, el inteligente se hace amigo de los reclutadores para mí. Porque sabe que yo te traigo mañana una búsqueda del doble de tu sueldo y me pasan 5 minutos, y más con la gente que labura en Argentina para Argentina, o sea, cualquier búsqueda que yo tenga de afuera tiene mejor sueldo que cualquier empresa argentina.
Dos cosas en este punto. La primera es que este mundo es muy, muy chico, el ambiente de IT.
Nos conocemos todos.
Muy chico. Sí. Nos conocemos todos, y si no nos conocemos, por lo menos nos suena el nombre. Y el recruiter que hoy está en una fintech, mañana está en Google, ¿entendés? Después hay que poner la carita, ¿no? Quizás no se acuerda de vos, quizás sí, pero digo, todo vuelve y en algún momento...
Sí.
Lo
mismo cuando te vas de una empresa, ¿no? Siempre cuando te vas de una compañía, irte bien. Nunca de mala manera.
Mira, yo me crié con una frase que dijo siempre mi viejo, que es: no te olvides de la gente cuando estás arriba, porque te la puedes encontrar cuando estás abajo.
Totalmente.
Es muy fácil estar abajo.
Sí, de nuevo, totalmente. O sea, y más en esta industria.
Y más en esta industria. El laburo vas a tener, sí, pero es muy fácil volver a encontrarte a la gente cuando te va mal. Y yo te puedo asegurar que... Yo no lo hago por eso, pero yo estoy seguro que si a mí en algún momento me baja el laburo o algo, yo ayudé a tanta gente que estoy seguro que alguien una mano me va a echar.
Total.
Uno, aunque sea. No lo hago por eso. Yo lo hago porque es como mi forma de estar bien con el mundo, ¿viste? O sea, por un lado laburo y gano plata con eso, y por el otro ayudo a la gente y me nivelo a mí mismo así.
Se entiende. Sí.
Me parece que es una cuestión de que, por un lado, hay agotamiento que les mande, que yo lo entiendo, y por el otro... es tener un copy-paste a la mañana y decir, che, gracias, en este momento me estoy escuchando. Listo, ¿no? O sea, no hay
exactamente.
Que demostrar. Aparte, si demostrar que sos un pedante, se corre la bola.
Total, y no te buscan más.
No te buscan más. Y pues lo que son también como muy... así se corre la bola. Y después es más difícil que te encontrar.
Ese era el segundo punto. Loco, contesten siempre. Contesten gracias, en este momento no. No hay problema, quedamos en contacto para futuras oportunidades. No pasa nada, no se va a ofender la otra parte. De hecho, como dijo Alan recién, no se ofende ni siquiera cuando no le contestan. No. Imagínate si se van a ofender por un mensaje
diciendo que no.
Copy-paste.
Tal cual.
Claro, diciendo no gracias.
Tal cual.
Pero aparte habla de vos también.
Y cuando están en una búsqueda, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es lo que más sale? Vos dijiste ciencia de datos, data scientist.
No, mencioné eso para Estados Unidos, que era justo clientes que tenía yo, pero mira, últimamente por lo que más me buscaron clientes es todo el stack de JavaScript.
Bien.
React o React Native y Node.js.
Ok, perfecto. Ese
eso es como lo que más me... Pero más. Por lo que más me contratan a mí. No sé si eso es lo que más contrata al mercado, pero si ves los bootcamps, apuntan a que salgan React Native
y
Node.
¿Y qué miras en el CV de la persona cuando la contactás o te llega un currículum?
Que la experiencia se parezca a lo que necesito, pero... En términos generales, como a priori voy pensando que los currículums generalmente no están tan bien hechos, no me paro a mirar nada en particular. A ver, si estoy buscando a alguien que desarrolle Node y viene, no sé, del Laravel y no dice que labure con Node, me voy a fijar en eso. Pero después es muy difícil sacar una conclusión. No puedo entrevistar a toda la gente que me manda un currículum mal, ¿eh? No, pero a priori intento dar la chance en la medida de lo posible.
Y te hago otra consulta sobre también el currículum y todo. ¿Ustedes miran las redes sociales de esa persona o eso depende de la empresa?
No, hay muchas empresas que me consta que lo hacen.
Bien.
A mí me importa cero. Yo, de hecho, entrevisto un montón de gente de Twitter y te imaginarás lo que dice la gente en Twitter generalmente. A mí me importa.
Hay archivo.
Sí. No, o sea, en todo caso, digo LinkedIn, porque es donde bajas tu experiencia profesional. Pero te das cuenta solo a la gente que escribe cosas raras en mí, ya las tenés ubicadas. Claro.
Bien. Che, ¿y cómo es el proceso para vos, desde tu punto de vista, de llegar a una entrevista con un candidato? Porque, por ejemplo, visto desde mi perspectiva, yo no acepto todos los llamados a posibles entrevistas que podría tener, ¿viste? No, este no me interesa, no gracias, en este momento no. Pero llega un momento en el cual por ahí sí te interesa y aceptás algunas, ¿no? Y eso depende de, bueno, dónde trabaja el recruiter, para qué empresa es, qué proyecto, qué perspectiva de crecimiento y demás. Entonces yo voy como filtrando en base a mi interés. En tu caso, vos contactás solamente a gente que te interesa por algún motivo, ¿no? Porque viste algo en su perfil profesional o su currículum y demás. ¿A vos te interesa entrevistarlos a todos o también haces un filtro en base a los que... Ok, ya te interesan. ¿También los filtrás para saber a cuál entrevistar?
Depende.
¿O te da lo mismo y lo entrevistás absolutamente a todos?
Lo primero que hago, generalmente intento tener como un screen de 15 minutos. O sea, por lo menos contémonos y decime qué sabes hacer. ¿Entendés? Para mí son 15 minutos que no pierdo una hora en una entrevista, y para vos son 15 minutos que sí, que por lo menos quedamos en contacto. Entonces, en un día, digamos, intento ir a eso. Ahora, también depende mucho del... Me tienta más según el background. O sea, si yo estuviese buscando, no sé, Avantrip me contrata, me interesa si venís de Despegar más que si venís de una fintech, por darte un ejemplo ahora. Entonces, levanto un poco mi... Pero hoy es muy difícil darse el gusto de elegir tanto, Yo, en mi caso, tengo mucha suerte, y para mí no es más que suerte, porque yo a veces saco posteos o tweets y me recomiendan a gente para entrevistar. Entonces, para mí eso es como...
No tenés que ni buscar.
Pero no sé por qué pasa, pero pasa eso conmigo, que tipo me escriben por ejemplo que dicen, che, fíjate este, que es rarísimo porque en general a la gente que hace lo que hago yo no le pasa tanto eso.
Eso se llama ser influencer,
Yo voy a contar lo que pasa, porque es la primera vez que hablo con Alan, pero yo lo sigo hace un tiempito. Posta, él comparte material que está bueno, o sea, para armar tu CV, para armar una búsqueda, para aprender a hablar inglés, no sé, un montón de cosas. Creo que por tu espontaneidad generás cierta empatía con la gente, que después 100%. Quizás al que no le cuesta nada decirte, che, tengo un amigo que esto lo sabe y por él te interesa. Esa empatía genera que nada, que vaya volviendo lo bueno, digamos, en forma de buena onda, y te ayudan con el laburo, está genial.
A veces no lo puedes decir tanto, pero la verdad es que fuera de Javi me hacen el laburo mucho más fácil que a otra gente. Lo sé, soy consciente. Y lo cuido por eso,
Seguro.
Bien. O sea que usás a Twitter como una herramienta de laburo también. Totalmente.
Se terminó formando eso, no lo usé para eso. Se terminó transformando un poco en eso. Y también me gusta decir cosas que no tienen sentido, como cualquier Twitter. O sea, yo, digamos, tal vez lo que tengo es que soy yo en Twitter o soy yo en LinkedIn. De hecho, en LinkedIn tengo una foto de Adri hace mil que la tengo que cambiar y no sé por qué no la cambio. Soy yo tipo con un traje de hace 5 años que no me lo cree nadie. Pero me parece que en LinkedIn, entonces, digo, siempre, no sé, soy yo. Después tuiteo algo de Boca y no es que pienso, trabajo de seleccionar gente para empresas.
Claro.
Me cuido de lo que digo, que tampoco soy boludo, pero...
Sí, sí, no vas a poner un insulto o algo así, pero ¿quién se va a enojar? Un hincha de River no va a querer entrevistarse con vos porque pusiste que Riquelme...
Ahí va mi siguiente pregunta. Mirando los CVs y capaz en el tema del filtro, ¿cómo evaluás el tiempo que una persona pasa en una misma empresa? ¿Te dice algo a vos eso? ¿Que haya estado mucho tiempo en un lugar? ¿O es depende de la empresa?
Depende tanto de tantos factores. O sea, que con el tiempo y la durabilidad... También hay un tema, por ejemplo, para mí alguien que estudió 5 años de ingeniería, me da, por ejemplo, me da como que se puede setear objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y, o sea, hoy ya no es tan importante porque el mercado así lo necesita. Pero a mí me da igual porque hace poco tuve una discusión con un cliente que me dijo, no, tal persona se fue del trabajo, estuvo 4 meses en otro lugar y después volvió. Yo tipo, qué sé yo, es una persona que tal vez tomó una mala decisión, o sea...
Sí, fue y volvió.
No es más que eso, ¿entendés? No hay tanto para mí.
Bien.
Alguien que labura 5 años en un lugar, no va a ser ni mejor ni peor, pero qué sé yo, te puedes sacar mil aristas, y si de la estabilidad, si 10 millones de aristas, creo que al final del día lo que necesitas es alguien que sepa programar.
Bien. Justo en el episodio pasado hablamos de si sirvió o no ir a la universidad. Del lado de recruiting... Nosotros llegamos a la conclusión que sí servía porque te organizaba. Bueno, escuchen el episodio, cualquier cosa. Pero mi pregunta va, o sea, ¿ustedes del lado recruiting ven una diferencia entre la persona que va a una universidad y está recibida o la que va a la universidad y está estudiando con otra que nunca fue a una universidad? O sea, ¿hay alguna diferencia o es importante para la selección o no importa?
Hoy te diría que menos. Que yo, digamos, tal vez arranqué a laburar hace 6 años que no había bootcamps, no había nada y obviamente importaba. Claro. No importa menos, pero por la oferta de demanda. Pero yo estoy casi seguro que si pones 2 perfiles iguales y uno estudió ingeniería y el otro no, creo que te vas a volcar naturalmente por el que estudió. No sé si es más importante o no, pero vas a saber que es una persona que, bueno, tuvo tipo objetivos de corto como los parciales y los finales, el semestre, el año. Y la verdad es que cuando vos laburás en una empresa, una de las cosas más importantes es cómo te planificás tu laburo en función del tiempo, cómo pones prioridades, cómo... A mí me gusta eso. No sé si es una máxima del mercado, pero hoy por oferta de demanda creo que importa menos, pero solamente por eso.
Ok, ok. Y bueno, y aparte porque, como empezamos a hablar al principio, se empieza a limar un poco todas las imperfecciones que tienen los bootcamps, ¿no? Entonces se va a ir mejorando la educación no universitaria y va a ir saliendo cada vez gente con mejor perfil de ahí. La industria manda, ¿no? Falta mucha gente, bueno, formémosla como sea y de a poquito se va formando gente cada vez de una mejor manera, pero mientras tanto hay que... El peso que puede tener la universidad, bueno, es como dice Alan, quizás es mínimo, pero al final de cuentas sí cuente un poco, qué sé yo.
Yo creo que sí, yo creo que cuenta por eso que decís vos. O sea, hoy todavía no sé si alguien de... El tema también, o sea, yo hay algunos bootcamps con los que yo bien y doy charlas y de hecho ahora vamos a hacer con un proyecto juntos para juniors, pero me ha pasado que le enseñan a la gente en otros que le dicen que vos entrás tipo de cero y salen semi-senior en 3 meses, ¿entendés? Y vos decís, pero imposible. No, man, no es esa, ¿entendés? No puedes crecer si no te curtís laburando. Claro.
Exacto.
Bueno, te llevo otra vez al terreno un poco más picante. ¿De qué se queja la gente de los recruiters? Y esto se repite en varias preguntas que recibimos antes de grabar, obviamente. Es como que la gente se queja de que los recruiters juegan al misterio, ¿viste? No te quieren decir ni cuánto pagan, no te quieren decir ni cuál es la empresa, ni de qué es el proyecto. Ejemplo. Importante empresa multinacional busca developer JavaScript.
Genial.
Pero a veces hay confidencialidad por 10 millones de motivos. O sea, suponete que estar en un reemplazo de alguien. Tenés dos developers en tu equipo. Y pones
nunca había pensado eso.
Mobile, de Walla, cualquier persona que conocemos necesita. Primero, generaste una situación de mierda ahí. Segundo, hay un tema de confidencialidad. O sea, esa información que parece de la CIA, pero si yo digo estoy buscando algo, vos sabés, podés pensar en qué me voy a meter yo después. Y después el tema de los sueldos, a mí no me parece que haya que hablar abiertamente de los sueldos. Las que son en dólares, también lo pones un poco, a veces la gente lo publica por el morbo de decir $5,000 para traer a alguien, pero...
Sí, sí, sí.
A mí no me parece que tenga que ser información abierta. Eso es lo que usan las empresas. La verdad es que es grave las que pagan mal, pero en el resto, ¿sabes que los sueldos van a ser buenos? O sea, y ahí lo mismo, aprovecho ustedes que laburan en empresas, ustedes publican los sueldos de sus búsquedas. Si buscan en algún momento a alguien,
Yo cuando hago hunting, no, lo primero que digo no es el sueldo. Yo voy más por el lado del challenge laboral.
¿Pero por qué no publicás el sueldo? ¿Por lo mismo, por eso?
Primero porque no sé cuál va a ser el sueldo porque no sabemos el perfil que va a tener. O sea, lo buscamos y después vemos técnicamente.
O sea, él determina el nivel y a partir del nivel se establece una banda salarial. Exacto. Entonces no le puede decir de antemano el sueldo. En mi caso, yo he visto ambas cosas. He visto tipo... que en la primera entrevista te digan, bueno, decime tu pretensión económica, o que te digan de antemano, esta empresa para este puesto paga un salario que va en la banda salarial de tal a tal. Y puede ser hiperamplio, pero hiperamplio. Tipo, el sueldo más bajo puede llegar a ser un tercio del sueldo más alto que te dice ahí. Con lo cual quizás no te está diciendo nada, pero claro, te lo pone, pero no te dice nada, ¿no?
Depende... En mi caso depende mucho. Si veo a alguien como con mucho seniority que me viene referido y digo, no, o sea, ya puedo hablar de guita con esta persona. Tal vez te lo tiro en primera instancia porque me puedo dar cuenta cuánto, más o menos puedo saber cuánto. Y te digo, che, mira, para este caso, la verdad que a mí me dijeron esto y tengo esto de tope.
Y no perdés tiempo ni vos ni la persona.
Sí, en otros casos es como, también te das cuenta que mucha gente te lo pregunta para pelear una mejor oferta laboral a donde está. Y a mí tampoco me gusta tanto eso. Yo creo que el que te lo pregunta de movida... O sea, que lo primero que te haces es, che, ¿cuál es la banda? Salvo que te conozca, es para renegociar un sueldo.
Bueno, ojo, hay que hacerse cargo de eso que dice Alan. Eso es cierto.
Eso es verdad.
Eso es verdad. Mucha gente simplemente sale al mercado a ver cuánto están pagando, sin ningún interés real de buscar un nuevo trabajo.
Pero si me lo preguntas de primera, todos trabajamos por la plata. Yo trabajo por la plata y me gusta y quiero ganar siempre más plata. O sea, yo no tengo un rollo con eso.
Sí, pero no siempre todo es la plata, ¿eh?
No. Pero lo que digo es que no es que yo tengo como un mambo con que le vendo a la gente el sueño. O sea, yo soy la gente que labura por la guita también, ¿eh? O sea, no es nadie se queda en un buen sueldo si tiene un clima de mierda, está comprobado. Pero esto nunca, claro, no va a ir a trabajar por la coca.
Y hablando del sueldo, ¿vos crees que hay una que se va a suceder una globalización del sueldo en el mundo IT?
Espero que no.
Porque el otro día yo estaba escuchando, viste que ahora esta onda Clubhouse, están todos ahí en Clubhouse y está lleno de CEOs, no fundings. Bueno, yo ahora cambié, pero digo, justo hablaban de eso, de una globalización del sueldo. No, con este mundo post-pandemia, ¿no?
Pero
¿vos cómo lo ves?
¿Globalización a que un senior cobre lo mismo en cualquier país del mundo?
Y que haya como una misma...
Solo sería un beneficio para las empresas eso, no para la gente.
Bien.
Porque, o sea, apa, ¿por qué? A ver.
Porque estandarizarían y la gente se dejaría de ir por la diferencia económica. Hoy hay gente que por 10 lucas se va de un laburo.
Claro, claro. Pero escúchame, también... No sé si es cierto, a ver, yo tengo la sensación de que las empresas argentinas no pueden competir con las empresas de afuera, por ejemplo.
No, pero igual creo que se está formando como un... Creo que se está formando como un target, o sea, voy a hacer una hipergeneralización.
Dale.
De que todos sabemos que los laburos afuera tienen mucha menos estabilidad. Entonces, por ejemplo, veo... O sea, yo no tengo ni la verdad ni nada, ¿eh?
Pero sabes, tenés un poco de idea, tenés una idea general. Por ejemplo,
que, no sé, tiene familia, hijos, qué sé yo... Se vuelca un poco más a la relación de dependencia porque tenés estabilidad o tenés obra social, grupo familiar. Sí, sabés que todo el año, si está todo bien, vas a tener laburo hasta para mandar a los chicos al colegio. Que no digo que no pase con las empresas afuera, pero siento, en mi perspectiva, que hay como una cosa más de generalizando, tipo entre los 20 y los 30, reviento la guita para afuera y después tal vez ya. Gente con familia, como que, pero estoy generalizando, ¿eh? O sea, todavía estoy generalizando.
Bien. O sea, vos, es un poco lo que yo creo igual, ¿eh? Como que hay un momento, una etapa en la vida para cada cosa, tal vez. Obvio. Y quizás hay una etapa en la que te la jugás y agarrás proyectos más inestables que garpan más. Y después te pinta a formar familia o establecerte, estar más tranquilo. Y por ahí sí, empezás a considerar a veces ganar menos guita y ganar tranquilidad por otro lado.
Pero, o sea, hoy un sueldo de alguien que labura bien, que es senior y todo en Argentina, o sea, te permite vivir muy bien. O sea, no es que tenés el sueldo de alguien de comercio escalón 1. Entonces, conozco, pero cada vez más gente que lo está valorando, y sobre todo porque hay gente que agarra experiencias de mierda, porque todo muy lindo con los dólares, pero la verdad que te limpian como si fuese todo bien con ese tema, ¿viste? Hay algo, hay ahí una cosa para ver.
Y pasemos del lado plata. Más allá de las cosas, de los conocimientos técnicos, Alan,
sí.
¿Qué importantes acá son los soft skills o las habilidades blandas, como le decimos nosotros? ¿Y cómo ustedes perciben esa habilidad?
Dos cosas digo sobre eso. Yo creo que al final del día todo es habilidades blandas. O sea, a mí me parece que en mi experiencia siento que las empresas o los clientes o como lo queramos llamar terminan contratando el feeling. O sea, si vos pones uno que te cayó mal y es bueno técnicamente, pones uno que te cayó bien y es bueno técnicamente, es muy probable que te inclines por el que tuviste buen feeling. Y eso es una habilidad tipo de relación. Entonces, siento en algún punto que esas habilidades blandas, tipo de comunicación, todo eso, te das cuenta cuando abrís el call. Yo siento, no sé si te lo puedo decir lo que percibo, pero siento que te das cuenta cuando abrís el call si es más piola o menos, dentro de la subjetividad que tiene una entrevista, por supuesto.
Tal cual. Si pone cámara, si no pone cámara.
Sí, que en definitiva, si pone o no cámara, a ver, al final del día no te cambian nada. A mí me gusta, pero porque me gusta ver a la gente, qué sé yo. No, es un mambo mío, tal vez. Pero me parece que al final del día todo es la habilidad blanda. Porque a programar, yo supongo que si te rompe la cabeza a un tiempo, lo vas a sacar. Pero hacer piola para laburar es un poco más difícil. Creo que eso es lo que se termina contratando siempre.
Bien. Bueno, ojo que eso tiene que ver con el episodio 1, ¿eh? Que dijimos que cualquiera podía aprender a programar a su tiempo, ¿no? No todo el mundo maneja los mismos tiempos, pero bueno, como que lo técnico lo puedes aprender. Ahora, a ser un buen profesional, a hablar correctamente, ser respetuoso, puntual, ese tipo de cosas, esas impresiones que das, y eso no se aprende tan fácilmente. Cuando sos de una forma... Es muy difícil cambiar.
Es mucho más valorable a alguien que sabe compartir con el equipo que a alguien muy bueno individual.
Exacto.
Siempre, o sea, un super crack, pero hiper individualista en un equipo
no sirve.
Te suma. Sí, le tiras un par de proyectos por la cabeza para que lo haga, pero a lo que es la cultura, por llamarlo de una manera, lo que termina pegando me parece que es las blandas en algún punto.
Total, totalmente.
Bueno, Alan, escúchame, estás mucho en el tema de los juniors, que también es un tema que tocábamos, como dije antes. Tirame algunos tips para la gente que está buscando su primer laburo en sistemas y tiranos alguna expectativa, che, háblanos de los sueldos. ¿Cuánto están pagando más o menos para un primer empleo en IT hoy? En Argentina hablamos, ¿eh?
No, en primera instancia, o sea, para mí es LinkedIn a fondo. Y, o sea, LinkedIn tiene una virtud que yo le digo siempre, que es vos pones recruiter en el buscador y pones Argentina y están todos los recruiters del país. O sea, todas las personas que te podrían entrevistar, agarras el teléfono y están ahí, gratis. O sea, 100 por día puedes agregar. Para empezar, eso. Pues si vos programás, lo digo siempre en las charlas que doy, si vos programás, pero no te conoce nadie, ¿quién te va a contratar? En medio matemático. Eso por un lado, y después aprovechar la parte de la experiencia de eso, los que hicieron cursos, explicar qué es lo que hicieron, porque a veces ponen, no, coding bootcamp 300 horas. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Un e-commerce? ¿Hiciste un...? ¿Por qué? Porque eso después es a dónde vas a poder disparar. Es más probable que si vos pones e-commerce, una empresa de e-commerce te pueda ver y sientas cómo se match. Bien. Que si no pones nada.
O sea, cargar un pequeño portfolio, aunque sea de proyectos de mentirita o que hayan sido puramente educativos, porque son cosas que hiciste y tenés que mostrarlas.
Lo que yo siempre es aprovechar LinkedIn, que está para eso. Y sobre temas sueldos, la verdad es que me parece que hoy no hay como una banda, no sé si existe hoy la banda salarial en juniors, porque lamentablemente la puja siempre termina siendo 5, 8, 10 lucas, que en un número grande no te hace, no pujas tanto por eso, pero sí entiendo que hay sueldos de 70, me parece, un sueldo que está habiendo ahora acá. Pero no sé si es una máxima, me cuesta mucho que me contraten a mí para contratar juniors. Yo los empujo de mi lado, pero una empresa no me contrata a mí para contratar un junior, ¿entendés? Yo no lo agarro porque le robaría la plata.
Se entiende, perfecto. Exacto. Lo que al dónde iba me pregunta, ¿viste? Cuando empezás a aplicar a los primeros laburos, te preguntan cuál es tu expectativa económica, tu pretensión salarial. Y hay mucha gente que está empezando y es su primer laburo, no sabe ni qué poner. Bueno, si les sirve algo alrededor de los 70, que es lo que Alan más o menos mencionó, sepan que no todo el mundo está en condición de pagar eso. Debe haber quien pague menos, debe haber quien pague más, no sabemos. Pero es un número que parece razonable por lo pronto.
Yo creo que sí, pero no hay, o sea, hoy no sé si es un termómetro.
Bueno, Gastón, por mi parte, creo que lo paseamos por varios lados, Alan. No sé.
A mí me quedaría una más, que fue que la preguntaron en Twitter. ¿Qué es lo que primero ven en un currículum? O sea, ¿dónde va el ojo directo? Ahí cuando estás viendo el currículum, lo primero que ve el ojo.
Yo, sinceramente, lo primero que busco es la experiencia. No me quiero hacer el progresista mí, tipo, si la persona está casada, vive en donde me importa cero. No hace el laburo, okay. O sea, desde siempre. Okay. Y a donde trato de ir es a ver que me maché la experiencia que yo necesito que tenga la persona con lo que esa persona hizo, y se lo puedo encastrar hasta determinados seniority, digamos, se lo puedo encastrar, para mí es lo más importante de todo. Después, todo el resto me parece secundario porque la oferta de demanda sí lo requiere hoy. Uh-huh. Me parece que la experiencia, aunque después cada vez pienso más que el programador senior sobre todo es programador, y si vos tirás un lenguaje...
Lo va a aprender. Es como aprender un idioma.
Creo que sí.
¿Cuáles son las dos o tres búsquedas más importantes que tenés hoy para quienes nos escuchan y están interesados en un cambio laboral? A ver qué tenés.
Bueno, en TAP, que es la billetera donde estoy laburando también ahora, digamos, armando, si se quiere, una parte de HR, lo más importante que buscamos es front-end React Native y back-end con Node.js. Eso es como lo más importante.
Más buscado.
Uh-huh. Para otros clientes que tengo, más o menos lo mismo, o algunos perfiles de Data Science, Data Scientist, algo de Python estoy buscando también. Digamos, en esas estoy siempre. Siempre me viene bien conocer gente que labure con eso.
Bien.
Perfecto. Ahí tienen.
La verdad, tremendo capítulo.
Gracias por invitarme.
Alan, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alan.
A ustedes por invitarme. Si después la pegan y quieren hacerlo de nuevo, me avisan también.
Obvio. Y hablar.
No tenemos regalo para el invitado porque no tenemos sponsor.
Todavía.
Pero me tiraron. Todavía. ¿Qué pasa con los sponsors? Me dijeron que Logitech quería sponsorear. Pero bueno, dejamos el mensaje por acá. Si alguien conoce a alguien en Logitech y quiere sponsorear el programa,
bienvenido,
vamos para ahí. Bueno, gente, será hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengan una buena semana. Cuídense. Chau.